¿Te gusta lo soft? ¿Lo cool? ¿Los blogs? ¿Lo kitsch? ¿El bike? ¿Lo fan? ¿Lo pan? ¿Lo grunge? ¿Lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinku.
Hola Magda, una semana más en Tristes Trópicos con la antropología sin dolor.
Hola, hola a todos. Pues una semana más. ¿Y de qué hablamos hoy, Alida?
Hoy de los chichimecas.
Que me encanta el tema, así que enseguida alguien dijo. Bueno, ¿y quién dijo y qué dijo hoy? Pues
alguien dijo
algo sobre los zacatecos. ¿Y qué dijo? Pues que eran guerreros valientes y denodados y célebres tiradores. Se distinguían de las demás naciones porque llevaban medias calzas y vendas en la frente. Por saber...
un tipo de identificación.
Exacto.
Pero sobre todo eran valientes.
Sí, eran muy valientes, eran conquistadores.
Exacto.
Sí, pues los misioneros que han trabajado en aquella época en la zona de los chichimecas, dice que eran valientes, muy valientes, aunque tenemos unas definiciones de lo que significa chichimeca, es decir, unas traducciones que no son tal, ¿no? La palabra chichimeca no representa valiente, sino que se ha dicho que el significado de esta palabra es linaje de perros, o lugar de perros, o perros sin correa, o en un modo más despectivo, perro sucio e incivil, es decir, salvajes.
Sí, es salvaje, pero desde luego valiente.
Valientes. Sí, sí, sí. Pues se dice que en el idioma náhuatl también quiere decir las águilas.
Sí.
También para otros significa chupadores, del verbo chichi o chichime, nombre que recibía para referirse a la costumbre de ellos de beber la sangre de sus presas.
Pero bueno, Magda, yo creo que los conceptos tienen contenido distinto. Para nosotros puede ser peyorativo, pero bueno, en aquel momento era una prueba de valentía y de coraje,
¿no? Sí,
porque sí. Beber la sangre era normal, ¿no?
Pues sí, porque además que dicen que se bebían la sangre también, es posible, de los guerreros vencidos en algunas ocasiones.
Porque era canibalismo simbólico, ¿sí? Es decir, que bebían la fuerza de los que habían sido también valientes, pero que ellos habían ganado.
Claro, ellos eran los más valientes.
Los valientes. Pues, no, eran los más valientes porque habían ganado.
Exacto.
Pero los otros también eran valientes, porque a partir del momento que hay un combate, yo creo que los dos son valientes. Pueden ser algunos más salvajes, menos salvajes, más estratega, pero en realidad una batalla... Bueno, yo iba a decir, requiere de un cierto valor o de un cierto tipo de sanguinario, pero ya nosotros lo vemos de una forma distinta, más pacífica, más democrática, menos jerárquica, ¿no? Es decir, que en la antropología es muy importante resituar los conceptos que se citan en sus coordenadas espaciotemporales. Bueno, ¿cómo pedir a Malinowski que sepa lo que es el ético y el émic? Que aunque él hablaba de que hay que ver las cosas desde el punto de los nativos, el ético y el émic son dos conceptos de Kenneth Peake. lingüista y etnólogo que lo sacó de Phonemic y Phonetic, con lo cual, pues 50 años antes, bueno, 50, no, 30 años antes, no se le ocurrió a Malinowski, que se le ocurrió la idea, el concepto, pero no acuñó el vocablo.
Vale, pues no nos alargamos más porque tenemos solo un poquito de tiempo en esta sección y además...
Y pasamos a la siguiente.
Exacto, hablamos de los chichimecas en Antropología sin Dolor.
Bueno, ya estamos en la sección de Antropología sin Dolor y que realmente va a ser sin dolor porque vamos a hablar de los chichimecas y por qué no, ya que tenemos que hablar de alguien que habló de los indígenas de México, pues recordar un precursor de la antropología, el primer etnógrafo fabuloso que es Bernardino de Sahagún. Desde luego tenía un enfoque antropológico, casi un enfoque de notario, para explicar cómo eran los nativos y para comprenderlo. Y comprenderlo mejor y aprender su lengua. Y aprender su lengua para traducirlo al castellano. Entonces, entre los precursores, Bernardino de Sahagún es uno venerable, porque las descripciones que ha traído en sus libros y los diccionarios que ha compilado, pues son muy importantes para los antropólogos de América Latina.
Sí, sí, es verdad. Yo quería decir que hay varias tribus que son las que componen los chichimecas. Porque hablamos de los chichimecas, pero ¿quiénes eran?
¿Quiénes? Efectivamente.
Exacto. Pues eran grandes guerreros, como hemos dicho antes. Habitaban el territorio de Aridoamérica, llamado la Gran Chichimeca. Algunos de estos pueblos nómadas, en general, se asentaron al encontrar alimentos al sur de Aridoamérica y norte de Mesoamérica, cerca de los ríos y lagos donde empezaron a practicar la agricultura. Es decir, aunque en general eran nómadas, algunos se asentaron, pero al lado de los sitios que les permitía...
Que además es lo típico cuando los nómadas encuentran un sitio que puede ser un buen asentamiento y donde se pueden abastecer de comida, pues así es como empieza... otra etapa, porque los nómadas es que tienen que moverse para conseguir el alimento.
Claro, exactamente, porque si no, pues después en ese sitio ya no queda alimento, se acaba la caza, el venado y ya no le queda nada. Pues eran varias tribus, entre las cuales mencionaría a los Cascane, que eran los más numerosos. Y el significado de la palabra cascán, traducido al español, es no hay.
No hay.
No hay. Y este es el nombre que se les quedó porque cuando llegaron los españoles a esta provincia, les preguntaban por comida u otras cosas, a lo que ellos respondían en su lengua, ¿de dónde lo he de tomar? ¿De dónde lo voy a coger? No hay.
No hay.
Exacto. Otra tribu son los guachichile, que eran los más belicosos. El nombre de guachichil significa cabezas pintadas de rojo y este nombre se les dio porque se pintaban la cabeza y el cuerpo de color rojo con el colorante de hierbas o de la misma tuna y de las minas de colorante encontradas en San Luis Potosí. También se adornaban el cabello con plumas de color rojo. Hay informes de canibalismo entre los guachichiles, como hemos mencionado antes en Alguien Dijo, y esto lo dieron a conocer los zacatecos, con quienes guerreaban constantemente.
Y que eran los más valientes.
Exactamente. Estos afirman que los otros, que son guachichiles, comen carne humana y cuando los prenden en la guerra se lo comen. Entonces, no sé quién era más valiente que otro.
No, o más caníbal, ¿no?
Exacto.
Los valientes podían ser todos, ¿no?
Exacto. Pues otra de la tribu son los pames, que eran los menos belicosos de todas las naciones chichimecas. La palabra pame significa no en su idioma. Y se les dio dicho nombre porque lo decían muy frecuentemente. Pues creo que igual que los primeros que hemos visto, que los cascanes, no hay, pues no.
No, es una coletilla, ¿no? Una coletilla, ¿no?
No. Otra tribu son los tecuejes, que alcanzaron el sedentarismo, sobre todo los que vivían en la parte sur de los estados de Aguascalientes y Jalisco. Estos se establecían en los márgenes de los ríos, los cuales aprovechaban para cultivar frijol, calabaza, maíz. Además eran artesanos, carpinteros, canteros y petateros. Eran los más artesanos, los tecuejes. Y en la época prehispánica, los chichimecas eran sumamente temidos por su belicosidad y fiereza por los demás pueblos. Nunca pudieron ser sometidos por nadie, ni aún por los poderosos aztecas, que eso ya dice mucho.
Sí, dice mucho.
Al arribar los españoles, tampoco ellos lograron vencerlos por las armas. Es así que los conquistadores se enfrentaron a la más larga y cruenta lucha en América, la cual duró 4 décadas, de 1550 a 1590.
Sí.
En 1540, después de la conquista y colonización de los españoles en terreno mexicano, se produjo un gran levantamiento de chichimecas, conocido como la Guerra del Mistón. Para hacer frente a estos grupos chichimeca hostiles, los españoles levantaron presidios y fuertes, de los que más tarde algunos llegarían a constituirse en ciudades. Y a finales del periodo colonial, la mayoría de los chichimeca habían desaparecido. Muchos se habían emparentado con chacaltecas y españoles, por lo había muchos mestizos o habían muerto por enfermedades como la viruela, traídas por los conquistadores españoles. Hemos claro hablado que, muchas veces de esto.
Sí, efectivamente, es una forma de guerra biológica, ¿no?
Exacto, exacto.
O virológica.
Virológica, ¿no?
O micológica.
Bueno, pues vamos a hablar también sobre la vida de los chichimeca.
Sí.
Porque todo el grupo chichimeca tenía el mismo género de vida, nómada. Y la vida nómada no era ni improvisada ni desordenada.
No, no, no.
No. La regulaba la necesidad de obtener alimentos. Eran trogloditas, cazadores y recolectores. Seguían a las especies de animales que les proporcionaba alimentos y materiales necesarios para elaborar los vestidos, la habitación, los instrumentos. Los recolectores migraban de una a otra comarca según la época del año en que maduraban los distintos frutos y semillas silvestres, que es normal, ¿no?
Normal, ¿no? No, si el nomadismo no es algo espontáneo y no programado, al contrario. Está muy programado porque tiene una lógica de búsqueda de alimento. Pero imagínate lo duro que tiene que ser eso. Es como si a ti te cierran un supermercado y tú tienes que mudarte porque ha ido a otro barrio. La vida de los nómadas no es tan fácil.
No, no es fácil. Pues usaban el color rojo para pintarse el cuerpo y también lo usaron en las pinturas rupestres que elaboraron en las rocas de la cueva.
Uh-huh.
O en piedras pintadas, en los entierros. El color rojo significaba para ellos la sangre y la fertilidad.
Exacto, el color rojo en muchas culturas significa la fertilidad.
Pero en otras también la impureza, como hemos hablado nosotros
sí,
una vez
sí,
de
sí,
una...
Sí, 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 es verdad, es verdad.
¿Verdad? Pues
bueno,
este
es
me gusta más.
Un símbolo a veces tiene varios significados, incluso opuestos.
Sí.
En la misma cultura.
Pues su organización político-social fue la del caciquismo, siendo casi siempre el caudillo o cacique el guerrero mejor dotado, mientras que su organización familiar era patriarcal. Las prácticas matrimoniales eran de dos tipos. La poligamia caracterizaba a los chichimecas del norte y la monogamia a los del sur. Y en ocasiones había matrimonios intertribales para hacer la paz entre dos pueblos. En los grupos del sur, el que cometía adulterio lo flechaban junto con la mujer. En la vida matrimonial, cuando la mujer estaba preñada, el marido le daba calores con fuego por las espaldas, le echaba agua y después que había parido, dábale el marido dos o tres coces en la espalda para que acabase luego de salir la sangre o el retoño. Hecho esto, tomaban a la criatura y metíanla en un huacalejo. Esta también es una frase de un misionero que ha escrito sobre lo que ha visto, ¿no? Se acostumbraba que el hombre se dedicara a la caza, la guerra, la agricultura y artesanía. Y la mujer se ocupaba de la recolección de frutos y semillas, así como del acarreo del agua en nopales, huecos y guajes. Estas palabras mexicanas a mí me cuesta un poquito entender.
No, entender y pronunciar.
También. Y los niños tenían como diversión entrenarse en el uso del arco y la flecha. Sobre sus diversiones, Fray Bartolomé de las Casas, es él el que había escrito la frase, pues nos dice, tenían un juego de pelota, que acá, es decir, en México, llaman batey, que es una pelota, tamaño como las del viento, de viento, sino que es pesada y hecha de una resina de árbol muy correosa, que parece nervio, y salta mucho, y juegan con las caderas, y arrastrando las nalgas por el suelo, hasta que venció el uno al otro. También tienen otro juego de frijoles y canilla, que todos son sabidos entre los indios de estas partes, dice este Fray Bartolomé de las Casas. Pues la cultura, pues estos pueblos no han llegado a tener grandes construcciones, como los aztecas, ¿no? Por ejemplo, que eran sus coetáneos. Vivían en cuevas o en chozas de hojas de palma o de zacate. Algunas otras eran pequeñas y de un solo piso, con muros de tapetate o de adobe con zoquite y techos de terrado. También usaron otros materiales como basalto, fibras de maguey y tepetatl. Y tampoco desarrollaron los chichimeca algún tipo de escultura, debido a su nomadismo. Hacían pinturas, hemos dicho, pero eran petroglífica y pictograma. Y también los signos que ellos pintaban podían representar a sus dioses, animales o escenas de la vida cotidiana. Así que son un pueblo, una cultura nómada. Por lo tanto, no podían tener muchas realizaciones en este campo de las artes, ¿no?
Una cultura compuesta de varias culturas.
Exacto, de varias culturas. Como nos gusta, ¿no? La mezcla.
Nos gusta la mezcla. Como Europa con los diferentes países, por ejemplo.
Sí, la Unión Europea, ¿no?
La Unión Chichimeca.
La Unión Chichimeca en este caso. Pues creo que nos queda poquito tiempo, ¿no?
Y tenemos que pasar
a la siguiente sección.
A la siguiente sección.
¿Qué es?
Dímelo tú, porque yo creo que ahora es la cuña publicitaria.
No, ahora vamos a tapear antes porque como siempre nos entra un poquito de hambre a esta hora. Así que vamos a tapear por el mundo.
Que no sea carne humana, por favor.
Sí, esperemos que no. Pues tapeamos y después cogemos la pausa. Pues la información que os traigo hoy proviene del primer portal, como sus propietarios sostienen, el primer portal de comida mexicana en España. Y aquí podéis adquirir online alimentos mexicanos a buenos precios o encontrar recetas para vuestra comida mexicana casera, si queréis
picante,
prepararla.
¿No? Picante.
Pues picante, en general picante. Hay un montón de comidas, no he podido leer todas las recetas. Pero bueno, hay picantes y no tan picantes.
Y no tan picantes, que son picantes.
Para nosotros seguro. Y hoy he traído arroz a la mexicana, que es un entrante en la comida mexicana. Y para esta receta necesitamos arroz, concentrado de pollo, mantequilla, caldo de pollo, cilantro fresco, chícharos, guisantes verdes, zanahoria, tomates maduros y ajo. ¿Ve? Que no, tampoco muchas cositas. Y no, no hay carne.
Muy bien.
Menos humana.
Menos humana.
La preparación de este plato es de aproximadamente 30 minutos, así que tampoco se tarda mucho en prepararla. Se dora el arroz en la mantequilla con el concentrado de pollo. Aparte, se hierven los tomates y se muelen con el ajo. Se vierte el puré de tomate, el caldo de pollo y las ramas de cilantro en el arroz y se deja cocinar. Antes de resecar, se agrega los chícharos y la zanahoria. Y se sirve como acompañante del mole u otros guisados. Es decir, es por eso se
un acompañamiento.
Llama como un acompañamiento, exacto. Y podemos encontrar como otros entrantes, pues arroz blanco con rajas de poblano o crema de aguacate al tequila.
Eso tiene que ser una bomba.
Crema de chicharrón, crema de elote, crema de nuez con chipotle. Bueno, pues esto de entrante. Pero si queréis algo más fuerte, vamos a ir al plato. Que aquí elegí yo algo que suena más a comida española, que son tortitas de papa como las de mamá.
¡Ay, qué bonita!
¿Verdad?
Oh.
Pues tampoco hacen falta muchas cosas, sino patata cocida y pelada, queso rallado un poquito, media taza de perejil picado finamente, dos huevos, sal y pimienta, solamente.
Pues yo quiero nada más que ese plato.
¿Sí?
Sí.
¿Tú con eso ya tienes bastante?
Sí, sí.
Y además la preparación solo dura 15 minutos, así que rapidito. Machacamos las papas sin que nos quede un puré, deben quedar trozos pequeños, añadimos el queso, perejil, huevo, sal y pimienta y mezclamos bien. Formamos las tortitas con ayuda de dos cucharas grandes, aunque se pueden usar las manos.
Sí.
Y freímos a fuego medio hasta que nos queden doraditas por ambos lados. Y se pueden acompañar de ensalada, frijoles refrito, pico de gallo o de la salsa que más nos guste.
Así estupendo. Pues eso es lo que quiero yo.
¿Sí?
Sí.
Yo creo que está bueno.
Sí.
Pero vamos, que las dos cosas, ninguna tiene carne, ¿ve? Que no...
No, no, sí.
Hoy he sido vegetariana.
Sí.
Aunque bueno, pues... Ah, incluso en esto, porque en los postres he visto un montón. Flan de elote, fruta a la plancha con salsa de cajeta, jalea de Jamaica, pastel imposible o tarta mágica. ¿Qué te parece?
Esa es la tarta mágica.
Pero lo que más me ha dejado sorprendida ha sido la mermelada de chile.
Ah, sí.
¿Qué te parece? Mermelada de chile, ya con el chile.
Sí.
Pero mermelada de chile, ¿sí? Bueno, pues no os voy a dar la receta porque no me da tiempo y además no sé si...
Pero es dulce, ¿no?
Pues si es mermelada debería ser dulce, pero de chile...
Un dulce bien picante.
Seguramente. Pues para los atrevidos que prueben hacerla y ya está. Pues como no...
Y un buen vaso de agua. Para quitar el fuego de la boca, ¿no?
Bueno, si no has tenido bastante con la tequila del entrante, pues... Así que nada, hacemos una pequeña pausa y volvemos con la mitad del cielo. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Tristes Trópicos, con Alida Carloni y Magda Dinku.
Bueno, Magda, vamos a pasar a la sección que tanto nos gusta, la mitad del cielo. ¿Y cómo está la mitad del cielo en México?
Pues
sombría, supongo.
Desfavorecida como en muchas otras culturas de las que hemos hablado. Y la verdad que la desigualdad entre los géneros...
Es patente.
Exacto. Sobre todo aquí en México, donde el 100 en México... nos cuenta en un artículo reciente que en América Latina y el Caribe la igualdad de género todavía no es una realidad, que ya sabíamos, y porque las mujeres dedican más tiempo que los hombres a trabajos domésticos no remunerados, aun cuando la carga laboral por un sueldo a la que someten también es mayor. Así que la desigualdad
es total. Completa. Sí, porque trabajan más fuera de casa, cobran menos, a pesar de que trabajan más, y después tienen toda la carga doméstica, que eso es un trabajo sin horas, porque todas son necesarias.
Pues mira, la CEPAL señaló en su informe, que se llama ¿Qué Estado? ¿Para qué igualdad? Que en México las mujeres dedican 76,3 horas semanales a trabajar, contra solo 58,4 de los hombres, además de que ellas siguen siendo discriminadas en el mercado laboral y reciben salarios inferiores, lo que tú acabas de decir. Además de trabajar más horas, reciben menos dinero. Y el documento, este documento sobre qué Estado para qué igualdad, ha sido presentado en Brasilia con motivo de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y Caribe, y advierte sobre las alarmantes desigualdades de género que prevalecen en la región. Pues en México, te voy a decir solo esto, en México el trabajo doméstico no remunerado es de 39,3 horas de las mujeres por 9 de los hombres.
Ay,
que la diferencia es abismal.
Sí.
Y en Centroamérica y en México, que tienen como principal receptor de sus exportaciones a Estados Unidos, el nivel extremo de desigualdad social que persiste en la región causa efectos más radicales y perdurables para los sectores más vulnerables de la población. El acceso de las mujeres a buenos trabajos es más complicado que para los hombres. Por ejemplo, en los casos de los puestos gubernamentales como alcaldías, ha tenido un aumento leve en lo que concierne a las mujeres, pero han pasado de una proporción de 5 a 9% en 10 años el total de los cargos. Es decir, nada.
Mínima.
Exacto. Yo digo nada porque en 10 años subir un 4% y además que sea esté ahora en 9%, pues no me parece significativo. Y la CEPAL destaca el trabajo de México para implementar leyes de cuota de género que obligan a los partidos políticos a incluir a un número mínimo de mujeres en sus listas de candidatos a puestos de representación popular.
Pero mínima no será 50%, que sería lo ideal, ¿no?
Pues sería lo ideal, pero la verdad que no lo dice el informe, no especifica el porcentaje. Pero sí especifica que la presencia de las mujeres como servidoras públicas ha aumentado a 14,4% desde que el Estado aprobó leyes de cuota de género y programas de igualdad de género.
Servidoras públicas, ¿no?
Sí.
Eso está muy bien. Los políticos son servidores públicos. Pues a ver si se enteran los nuestros.
Deberían serlo. Sí,
deberían hacerlo, porque realmente están ahí para servir a la ciudadanía, ¿no?
Sí.
No nos vamos a extender porque todo lo que podemos decir es sabido por el público y la gente que nos oye. Pero bueno, es una buena definición. A no ser que lo hayan puesto ahí de forma peyorativa.
Bueno,
no me extrañaría tampoco.
No, porque es un informe sobre la desigualdad de género, por lo
tanto.
Ah,
no, entonces no es sospechoso.
No. Y además la CNN es conocida como una de las cadenas que más rigurosamente tratan la información.
Ah, muy bien.
Pues sobre la relación entre las mujeres y los negocios en México, el mismo informe llamado ¿Qué Estado para qué igualdad? Señala que el 47% de los microempresarios en México son mujeres, de los cuales 8 de cada 10 inicia su negocio sin ayuda pública.
Y en su casa.
Exacto.
Porque no tiene ni local.
Exacto. No, bueno, pues para eso necesitan financiación estatal y como no
la tiene,
se benefician de ella, pues no la tienen, no tienen que empezar su trabajo en casa. Y dice la CEPAL que independientemente del ramo de trabajo, las microempresarias tienen ganancias menores que los hombres.
Normal.
Bueno, normal para un estado de desigualdad, porque
exacto.
No debería ser.
No, no, normal. Normal para un estado de desigualdad es que vender patata o pollo frito en tu casa no es lo mismo que si tiene un comercio de cara al público vendiendo lo mismo y teniendo subvenciones.
Sí. Pues claro, la mitad de estas mujeres son cuentapropistas,
exacto,
con niveles inferiores a los de los hombres. Y aunque el Estado ha prestado atención a las demandas de las mujeres, no ha conseguido la plena participación y la autonomía económica de estas, debido a la ausencia, de políticas integrales.
Pero eso le da todavía más valor a los esfuerzos de las mujeres de las pequeñas empresas, de las pymes, ¿no? Más bien de la pequeña empresa.
Sí, más bien. Pues este es el estado de la mujer en México, pero a mí me gustaría decir algo sobre la mujer mexicana, que es el encuentro de dos culturas, la indígena de extraordinaria riqueza y la española, porque es como un mestizaje y aún en proceso. Y aunque la mujer ha estado presente en las luchas por la independencia, en la construcción de la nación, en la revolución de 1910 y en los momentos de crisis, no ha dejado huella y escandaliza su ausencia en la institucionalidad política mexicana.
Y bueno, no ha dejado huella, perdona. No han escrito, puesto en la primera línea del escenario, la huella que han dejado las mujeres. Es decir, que eso es la huella oculta que están ahí y que no están escritas en los libros.
Sí, pero
que es toda la historia de las mujeres, que podríamos decir que es la pequeña grande historia, la de la cotidianidad y la de las mujeres valientes que han participado en todo el progreso de México, pero que no aparecen en los libros académicos. Académico, sí. Histórico, público.
Sí, y solo tras una lucha de varias décadas han obtenido el derecho al voto a nivel nacional.
Encima.
El México ha sido uno de los últimos países de la región en reconocerlo. Y esto ya dice mucho sobre la condición de la mujer.
Exacto.
En esa región. Pues vamos a pasar a la siguiente sección, aunque me cuesta dejar esta.
Sí, sí.
Y vamos a ver un bonito rincón del mundo.
Sí.
Exactamente.
No, my baby girl, you know, say foxy respect and love you to the maximum. I'm not gonna show you how it come.
Pues hoy vamos a Lida a Xochimilco, que es la Venecia del México.
¡Qué bien!
¿Te parece
¿Cuántas
bien?
Venecia hay en el mundo?
Muchas.
Muchas, pero por lo menos dos que conocemos. La otra es la de China.
Exactamente, la de China, la de Italia y ahora la de México.
Exacto.
Así que vamos a ver por qué se le dice la Venecia de México. Pues porque al igual que en Venecia, sus avenidas están colmadas de agua y sobre ellas se transita en pequeñas barcas. La música y el aroma de las flores acompañan siempre al viajero. Parece como que te invita a visitar.
Sí, te invita. Hombre, lo de el aroma de las flores, eso en Venecia no lo hay.
No, hay pocas flores ahí.
Hay pocas flores.
Hay muchas góndolas, pero pocas flores. En el año 1987, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad con el siguiente razonamiento. Los asentamientos de México y de Xochimilco, edificados a partir de islotes ganados a un extenso lago, encerrado en un valle a 2.200 metros de altura, son prueba elocuente del espíritu creador y de los esfuerzos del hombre para formar un hábitat en un medio geográfico poco favorable.
Eso es el gran mérito.
Exacto. Está localizado Xochimilco al sureste de la capital azteca y es famoso en todo el mundo por sus canales de agua, sus trajineras y sus chinampas y también sus flores. Pues ahora os vais a ver lo que son las trajineras y las chinampas. porque una chinampa, que viene esta palabra del náhuatl chinamitl, significa seto o cerca de cañas. Y es un método mesoamericano antiguo de agricultura que utiliza pequeñas áreas rectangulares de tierra fértil para cultivar flores y verduras en la superficie de lagos y lagunas superficiales del Valle de México. También se le denomina jardín flotante y se trata de una técnica iniciada en época de los toltecas, aunque su máximo desarrollo se consiguió en el siglo XVI. Hacia 1519, esta técnica, por ejemplo, ocupaba casi todo el lago Xochimilco, y su combinación con otras técnicas como la irrigación por canales y la construcción de bancales permitió sustentar una población muy densa. 7 tribus indígenas provenientes de la llamada Tierra Colorada, probablemente el actual estado de Colorado en Estados Unidos, recorrieron durante cientos de años la conocida como Ruta Nahuatl en dirección sur, hasta que una de ellas se asentó en las tierras xochimilcas alrededor del año 900 de nuestra era. Al ser una zona lacustre, para poder dedicarse a la agricultura, los xochimilcas entretejieron grandes ramas de árboles sobre los que pusieron tierra, creando unas isletas artificiales conocidas hoy como chinampas. En ellas, además de hortalizas y flores, también plantaron unos altos árboles llamados ahuejotes, característicos de la zona. Entre la tierra firme y las chinampas, los habitantes de la zona se trasladaban por canales en unas barcas de poco calado, impulsadas con una larga barra que además utilizaban para acercarse a comerciar. Aquellos botes dieron origen a las actuales trajineras, unas embarcaciones decoradas con vivos colores en las que las familias, los amigos acostumbran a pasar fines de semana o festivos y que son muy visitadas por los turistas cualquier día del año. ¿A ti te gustaría también viajar en una trajinera, verdad, Alida?
Sí, sí, sí. Además, ya conozco la Venecia de China, la Venecia de Italia. Pues ahora tengo ganas de conocer esta. ¿Vamos a ir, no, Magda?
Claro, porque además, si nos vamos en trajinera, pues nos podemos ir hasta un santuario de aves,
sí,
que está ahí cercano, donde anidan garza, pelicano. Así que hay cosas bonitas alrededor también.
Sí, 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 sí.
Y es una trajinera que atrae a los visitantes. Y por lo tanto debe de ser bonito.
No, no.
Que y además te canten los mariachi, como sí, le dicen.
Y nos vamos a llevar a Isabel Toledo y a Salvador Campos, que tanto le gusta y han ido a México. Salvador Campos es el que habló del guerrero.
Ah, sí, 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 verdad, verdad, me acuerdo que
Gonzalo Guerrero,
exacto,
el conquistador
Guerrero.
El conquistador conquistado.
Él vino y hizo el programa sobre lo que él hacía, la tesis doctoral, que era...
Exactamente, no, la tesis doctoral que ha leído, defendido.
Ah, ya la ha defendido, ¿no?
Sí.
En aquel momento no.
Sí, la había defendido.
¿Ah, sí?
Sí,
ah,
sí.
Vale, vale, yo pensaba que estaba hablando sobre su trabajo. Bueno, pues con las magníficas trajineras, con la magnífica Venecia de México, nos vamos a ir a la siguiente sección, porque el cuento espera y yo no puedo esperar más.
No, 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 además yo sé que el cuento es muy bonito y sale de un diálogo entre José Luis San Pedro y...
Y ahora os lo digo porque no quiero desvelar también todo el secreto, ¿no?
Ah, muy bien, muy
porque
bien.
Sí, la próxima vez no lo leo más porque así no tiene suspense. Tan ta tan ting tan ding tan ta tan ting tan ta tan ting tan ding tan ta tan ting. Pues voy a empezar hoy a la sección de Érase una vez con una frase que dice: si quieres un adulto con pensamiento creativo, de pequeño cuéntale cuentos. Si lo quieres además sabio, cuéntale más cuentos. Esto lo dice Albert Einstein. Y el cuento de hoy, como tú bien decías, Alida, nace de una conversación entre José Luis San Pedro y el profesor de ciencia política Carlos Taibo. Y empieza por: érase una vez un pueblo de la costa mexicana. Un paisano está medio adormecido junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca y entablan conversación. El turista le pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? El mexicano responde: soy pescador. Vaya, pues debe ser un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas? Sí, muchas horas, replica el mexicano. ¿Cuántas horas trabaja usted al día? Bueno, trabajo 3 o 4 horitas. Pues no me parece que sean muchas. ¿Y qué hace usted el resto del tiempo? Vaya, pues me levanto tarde, trabajo 3 o 4 horitas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y luego, al atardecer, salgo con los amigos a tomar unas cervezas y a tocar la guitarra. El turista norteamericano reacciona inmediatamente de forma airada y responde: pero hombre, ¿cómo es usted así? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no trabaja usted más horas? ¿Y para qué?, responde el mexicano. Porque así, al cabo de un par de años, podría comprar un barco más grande. ¿Y para qué? Porque un tiempo después podría montar una factoría en este pueblo.
¿Y para qué?
Porque luego podría abrir una oficina en el Distrito Federal.
¿Y para qué?
Porque más adelante montaría delegaciones en Estados Unidos y en Europa.
¿Y para qué?
Porque las acciones de su empresa cotizarían en la bolsa y usted sería inmensamente rico.
¿Y para qué?
Pues para poder jubilarse tranquilamente, venir aquí, levantarse tarde, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a tomarse una cerveza y a tocar la guitarra con los amigos.
Ah. Y colorín colorado, el programa de hoy se ha acabado.
¡Qué bonito el cuento de hoy!
Sí, sí, muy bonito.
Pues para todos los que quieren escuchar más, que estén atentos a Uniradio en 103.6 de la FM, porque la semana que viene volvemos con Antropología sin Dolor en Tristes Trópicos. ¡Hasta luego!
¡Hasta la semana que viene!